Bienvenidos oyentes a este programa especial sobre la obra de teatro que va a estrenar en breves Banarte Antzerki Taldea en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. La obra, como ya todos sabéis, a estas alturas es Vuelve Bigotillo Vuelve. Está escrita por David Barbero, que ostenta en sus vitrinas numerosos galardones de escritura teatral, como el de Calderón de la Barca o el de Lope de Vega, entre otros. De la dirección se ha encargado Gaby Reig, un joven que cuando estaba estudiando Derecho se dio cuenta de cuál era su verdadera vocación. De esta manera, dejó la toga en la esquina del armario para coger la maleta de las ilusiones y fantasías que lleva consigo el teatro. El mundo es caprichoso, y cuando quiere juega a nuestro favor. Eso es lo que ha pasado en esta ocasión. Una obra escrita, un director con ilusión y un grupo actoral entusiasmado. Si se junta todo esto, salen ganas de trabajar unidos para poder subir encima de un escenario y transmitir al público un sinfín de emociones. La obra es un cabaret satírico con mucho humor sobre un partido político con los personajes que hay en el entorno del Partido Popular en el momento actual, caracterizados por los actores de la obra. Discuten sobre quién debería de tomar las riendas en el partido, entre canciones propias del espectáculo, ya que parte de la función es un musical en el que los protagonistas bailarán y cantarán al ritmo de un piano que también estará en escena. Los actores, en su mayoría, son miembros de la Asociación de Banarte y se subirán sobre el escenario el próximo 5 de abril para estrenar una obra que hasta el momento es la más ambiciosa de este joven grupo teatral. Tras las cortinas del escenario se esconden muchas horas de trabajo. Para que una obra de este calibre salga a la palestra tiene que trabajar mucha gente. Hay vestuario, escenografía, caracterización, buscar patrocinadores, iluminación, pero sobre todo muchas horas de ensayo para que el día del estreno salga todo bien. Los nervios ya están a flor de piel. El estreno será el próximo 5 de abril en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, el lunes después de las vacaciones de Semana Santa. El grupo realizará un segundo pase en la capital vizcaína para todo aquel que le pillara aún de vacaciones o que no pudiera acudir a la cita. Por lo tanto, el martes 6 habrá una nueva oportunidad. Sin embargo, habrá una prueba de fuego antes de ese día. El 27 de marzo, Banarte realizará un preestreno en la Casa de Cultura de Rota de Matiena, en el escenario que les vio nacer en el no tan lejano 26 de abril del 2008. En este programa especial sobre la obra, descubriremos los entresijos que esconden tras las cortinas del escenario. Charlando con todos los protagonistas, nos reuniremos con el escritor. Interrumpiremos un ensayo general para hablar con alguno de los actores y con el director. Por cierto, todas las canciones que se oirán en las pausas que se irán realizando a lo largo del programa serán las que cantarán los actores cuando estén sobre la palestra. Espero que este breve espacio sea de vuestro agrado. ¡Comenzamos!
Ah! David Barbero, un hombre respetado en el mundo del teatro, con más de una veintena de obras teatrales a sus espaldas, ha sido 30 escenas que conforman la obra de Vuelve Bigotillo Vuelve a Banarte para que la ponga sobre el escenario. A escasos días del estreno, nos contará cómo ha visto crecer a su pequeña creación, cómo nació, cómo vivió su breve infancia, su adolescencia y qué siente ante la inmediata independización. Muy buenas, David.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, faltan pocos días para el estreno en el Campos Elíseos de Bilbao. ¿Qué siente el guionista un par de semanas antes de ver la obra representada? ¿Está nervioso con los actores?
Bueno, no sé si la palabra nervioso es la adecuada, pero sí que hay un elemento claro y es el entusiasmo, la alegría de que una obra, en definitiva un poco complicada para que sea representada, porque por las características, por el contenido, por el ser crítica, por el meterse con lo establecido, el meterse con la política, con los políticos en concreto. Bueno, es una serie de circunstancias que lleva a que sea una obra difícil de ver en la escena, y el que se vaya a poner definitivamente y en un escenario como el Campos, pues fundamentalmente alegría.
Uh-huh. Yendo un poco a los inicios de la obra, ¿cómo y cuándo surge la idea de realizar un cabaret con los políticos del Partido Popular como protagonistas?
Pues primero surge la idea de hacer un cabaret satírico en el campo de la política y criticar los manejos, los planteamientos, las actividades, el mundo de la política en general y todo lo que le rodea con su punto y sin necesidad de llegar a la corrupción, pero con todos los tejemanejes en los que se mueve la política. Y después el paso siguiente pues sería plantearlo dentro del Partido Popular, y todavía un paso siguiente, elegir como protagonista a José María Aznar y a su mujer. Todos son, eso como ves, pasos encadenados, pero el objetivo fundamental, por encima incluso de tomar el pelo o de hacer una sátira y una ironía bastante fuerte con José María Aznar y con su mujer, pues está el tratar de modo irónico y de modo crítico el mundo de la política.
Uh-huh. O sea, que David Barbero vería así a los políticos, como están representados.
Sí, los vería así, hombre. Si en tu pregunta está la intención de saber si de esa manera los quiero definir, pues la palabra definición no es exacta, ¿no? Es el cabaret satírico siempre exagera la situación, siempre exagera los caracteres. Hay un punto bufo de crítica que, por lo tanto, necesita el ahondar, digamos, en determinados aspectos que a veces, para hacerlo con una más precisión, hay que alejarlo de la realidad, hay que alejarlo de los límites concretos, pero bueno, ese es el campo de la ironía, ese es el campo del cabaret, y por lo tanto no tratamos de hacer una definición de la vida política, tratamos de criticarla, tratamos de reírnos de la política, tratarnos de tomar el pelo a sus personajes, ¿no? En ese campo nos movemos y yo creo que es lícito y está bien y es sano, ¿no?
¿Y cree que el público va a ver eso? ¿O se lo van a tomar más en serio diciendo que bueno, se van a sentir ofendidos,
sí,
quizás?
Sí. Yo estudié filosofía y letras hace mucho tiempo, y había un profesor que nos lo decía en latín y en griego para que pareciera más solemne, pero la verdad de lo que nos decía era que lo que cada uno recibe depende más del que lo recibe que del que lo lanza, ¿no? del mensaje que se lanza, y en consecuencia es muy posible que haya determinadas personas pues se lo tomen en serio. Incluso puede haber alguna persona, yo creo que improcedentemente desde mi punto de vista, pues hasta se enfade, pero de todos modos está claro, yo creo, que es en plan de broma, que es una ironía, que es una farsa, que es una burla, y por lo tanto eso yo creo que es evidente que lo van a captar. Bueno, que alguien decide positivamente y por su cuenta enfadarse, pues ¿qué lo vamos a hacer? ¿No? Es un riesgo que uno corre, pero de todos modos yo creo que tanto yo como el director, como los intérpretes de la obra, dijeron, no te enfades, nada, sonríe, hace una gracia, no.
Sí, quizás ya el público vaya con esa intención, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que para todos está claro que se trata de un cabaret satírico y todos sabemos lo que es, ¿no?
Después de haber repasado un poco la obra, se echa en falta la ausencia de Gallardón.
La ausencia de Gallardón, claramente, y seguramente quizá también algunos otros, pero hay una una economía de mercado, nunca mejor dicho, aplicándolo a términos económicos, y es que una obra de teatro necesariamente tiene que tener un límite en los personajes y un límite en los actores. Yo creo que incluso todos debemos reconocer que para ser una obra de cabaret satírico hasta hemos metido demasiados personajes, es decir, normalmente el cabaret satírico suele ser uno o dos cantantes y así, y sin embargo se ha hecho un esfuerzo de hacerlo, digamos, más variado y presentar un panorama escénico y un panorama político más amplio. Ciertamente Gallardón podía haber sido un elemento a poner, porque además, como defiende algunos aspectos políticos distintos de la mayoría de los del PP, pues podía haber sido enriquecedor, pero bueno, lo que da, no da para más.
¿Y para cuándo una obra en que los protagonistas sean Rajoy y Zapatero?
Pues podría ser también en que los protagonistas sean Rajoy y Zapatero. De todos modos, sé que hay que tener en cuenta una cosa. A veces se eligen los protagonistas y los objetos de crítica con un determinado objetivo. Es decir, esta persona tiene unas posturas tan extremas y tan exageradas que merece la crítica. Pero de todos modos, a estas personas, y voy a hacer una defensa, aunque sea un poco ridícula, de José María Aznar, es decir, estos personajes deben dar también un juego cómico. Ajá. En estos momentos no me había planteado yo la posibilidad de hacer una crítica, por ejemplo, sobre Rajoy, que es una persona que pones, y ponerlo como protagonista, e incluso, ya que he dicho, también Zapatero. La primera consideración que habría que hacer, el primer análisis, es si ellos dos, o cada uno de ellos, da juego cómico como para montar una estructura de un cabaret satírico. O sea, personajes los hay que son a veces tan planos que ni siquiera dan de sí para un juego cómico. Y a José María Aznar, a su mujer, y no nos tenemos que olvidar del tercer personaje protagonista de la obra, además de todos los demás, pero la madre Martirio, realmente dan ese juego cómico, además de tener las aristas criticables.
Y bueno, para escribir la obra, ¿tuvo que documentarse o no hizo falta, porque los personajes que aparecen son ya como casi parte de la familia?
Bueno, ciertamente son parte de la familia, pero siempre tienes que buscar determinados elementos biográficos a los que puedas aludir, a veces aspectos de carácter, buscar determinadas frases que les han hecho famosos, situarlos en el tiempo, poner cronológicamente las distintas anécdotas. No, la labor de documentación, aunque parezca que no, aunque parezca que tratas un tema que está muy cercano o que dominas mucho, la documentación siempre es interesante, a veces es necesaria, y por lo tanto el recurrir a determinados libros, periódicos, buscar en hemerotecas, internet ahora es el pozo sin fondo donde encuentras de todo, colocar una situación en un determinado momento. Sí que me he documentado, sí.
¿Y cree que con esta obra de alguna manera se humanizan a los políticos? Es decir, que se les acerca más hacia el pueblo llano.
Pues seguramente sí, es decir, igual va a resultar que pretendiendo criticarlos y pretendiendo hacer burla de ellos, pues igual hasta deberían darnos las gracias por acercarlos, es decir, por buscar ese lado cómico, ese lado cercano a la gente, ese lado en el que una sonrisa pues puede llevar en contra de alguien que se enfada con ellos porque ha tomado determinada decisión o determinada ley o algo así, ¿no? Y por lo tanto, seguramente el meter un punto de humor en algo que de modo habitual sirve solo para encrespar a la gente, pues seguramente es una labor, digamos, hasta social interesante.
¿Le gustaría que viniera al estreno alguno de los políticos que es caracterizado sobre el escenario? ¿Le inquietaría?
Pues la verdad es que sí, que me gustaría que estuvieran presentes. Es decir, sería interesante ver sus reacciones, incluso que después de la obra, por ejemplo, pues se mantuviera un coloquio con los distintos actores que han intervenido, con los personajes, y que hasta comentara con el que le ha interpretado en escena, y que comentaran, que mostrara sus discrepancias, incluso también con el director y conmigo, con el autor, y que nos dijera que en determinados momentos nos hemos excedido y que no está de acuerdo en unas cosas, y que pudiéramos debatir. Me parece que hablando se entiende la gente, y que ciertamente el teatro y el cabaret satírico en concreto, y la ironía y el humor, van en ese sentido. Es decir, no van a enfrentamientos de decir, casi con agresividad las cosas, sino precisamente lo contrario. Yo creo que el cabaret satírico y el teatro es un punto de encuentro, y con ese ritmo de humor y con ese planteamiento, pues hablemos las cosas. Ciertamente yo creo que sería un ejercicio sano, también para nosotros, es decir, incluso no estaría mal que hablando con José María Aznar o con su mujer, pues nos demostraran que hay determinados puntos de humor que son tan exagerados que sean hirientes, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué herir a la gente? Nuestro objetivo es llevarlo a la comicidad y desde luego mostrar también una serie de ideas y de planteamientos políticos que consideramos que por lo menos que no estamos de acuerdo con ellos y así, ¿no? Pero estaría bien, sí. Uh-huh.
Bueno, ya hemos hablado antes un poco de las críticas del público y de las críticas de, digamos, de los periódicos, de los medios de comunicación. ¿Qué espera de ellos?
De los medios de comunicación respecto a la obra. La verdad es que los medios de comunicación respecto a esta obra y respecto al teatro en general suelen prestar poca atención. Uh-huh. Yo que también, como sabes, también trabajo en un medio de comunicación, pues lo entiendo. Es decir, sé que los medios de comunicación andan a su aire, tienen sus problemas, tienen graves cuestiones que levantar respecto a la audiencia, se ven motivados por una serie de elementos que a veces les impiden atender a cosas que suceden en la realidad y en la sociedad, y por lo tanto, como el teatro yo creo que en estos momentos no se ha convertido en algo muy mayoritario del que los medios de comunicación puedan sacar, digamos, un beneficio de orientarse hacia los grandes públicos, pues no suelen prestar mucha atención a los acontecimientos teatrales. Y por lo tanto, me sorprendería que los medios de comunicación hicieran pues determinados comentarios o críticas o así. Me parece un error, tanto malo para los medios de comunicación como para el teatro. Yo creo que una de las claves del teatro es que esté en los medios de comunicación, que trate temas que afecten a la sociedad, que no trate temas de museo, que estén alejados, y por lo tanto el que haya un trasvase de intereses y de motivos de actualidad entre los medios de comunicación y el teatro. Es decir, que los medios de comunicación atiendan mal al teatro, pero también que el teatro trate temas que no estén muy alejados de lo que sucede en la actualidad, que trate temas que preocupen a la gente, que tengan el recuerdo de la gente. Me parece que esos dos acercamientos, tanto el teatro, los medios de comunicación, como los medios de comunicación hacia el teatro, me parece que sería interesante y fructífero para ambos, para los medios de comunicación y para el teatro. Uh-huh.
Has dicho que los medios de comunicación buscan su beneficio a la hora de informar, ¿no? Quizás el morbo. Ahí igual estaría la situación en la que vinieran parte de los políticos que son caracterizados en el escenario, ahí igual sí, sí, sí que...
Hombre, sí, eso sí que ayudaría, es decir, si a las representaciones estas del campus, por ejemplo, pues viniera José María Aznar o viniera su mujer, pues entonces sí que sería un acontecimiento que los medios de comunicación lo explotarían. Es decir, el hecho de ver a José María Aznar asistir a una representación teatral y de cabaret en la que él sale, bueno, pues caracterizado de otra manera y hasta criticado y muy muy irónicamente, pues sí que los medios de comunicación aprovecharían ese detalle para, pues bueno, para explotar, como tú dices, el morbo. Uh-huh. Pero eso, los medios de comunicación buscan la audiencia o buscan el mayor número de lectores o mayor número de tirada, ¿no? Y esa en esa pugna nos movemos todos.
Quizás José María Aznar o su mujer no puedan venir, pero Basagoiti, que está más cercano,
podría ser,
o
alguno de los concejales o concejalas de Bilbao, en este caso, ya que en este momento se va a poner la obra en Bilbao, pues podría ser, y ciertamente yo creo que ninguno de nosotros, de los que participamos, actores, director, autor, pues nos negaríamos a ese trato y a ese coloquio y a esa broma entre todos nosotros, ¿no? Y pienso que si ellos también tienen ese sentido del humor y se acercan a ese coloquio, desde luego que encantados por nuestra parte.
Uh-huh. A finales del año pasado se realizó un pequeño pase de la obra que usted estuvo ante el público. ¿Era como se lo había imaginado cuando lo escribía?
Bueno, sí que se acercó bastante a cómo yo me lo había imaginado. A veces eso no sucede, debo decirte. Es decir, a veces se montan los textos que tú has escrito y que van por otros lados muy muy diferentes a los que tú te lo habías imaginado, lo habías planteado. En este caso no ha sucedido así. Yo creo que el hecho de haber tenido determinadas conversaciones con el director y con algunos de los actores también, y haber debatido o consensuado o establecido diferencias de criterios, pero después llevados a una confluencia pues de lo que se pretendía en la obra, de lo que se quería decir, de los personajes, de cómo tratarlos, del enfoque y el engarce entre las canciones, la música, los textos, la interpelación también al público, todos esos elementos, pues yo creo que han llevado a que sí que haya una coincidencia, una unanimidad. Para mí la unanimidad no es fundamental a la hora de montar un teatro. Yo creo que lo interesante es agrupar distintos puntos de vista que confluyan y que eso, por lo tanto, enriquece. Yo creo que eso es lo que ha habido. Ha habido aportaciones del director que claramente a mí me las han planteado y las he aceptado, y algunas otras he sugerido alguna discrepancia o no. Después también con los actores también hemos hablado respecto a cuál era el carácter de cada uno de los personajes, y después con el músico también a la hora de llevar las canciones, las letras, algunas de ellas lógicamente también ha habido que adaptarlas, es decir, la música y la letra tienen que ir al unísono, ¿no? Y por lo tanto yo creo que eso indudablemente es positivo, y en consecuencia ese resultado final para mí es realmente muy cercano a lo que yo pensaba, y con algunos puntos de enriquecimiento pues que se han incorporado.
Uh-huh. Y a pesar de que la obra todavía no estaba del todo definida en ese pequeño paso.
Y ahora costará definirse, te quiero decir, yo creo que todos somos conscientes de que incluso el primer día del estreno en el Teatro Campos pues será una versión, pero que la obra que se irá rodando, que se pondrá en otros teatros y que tendrá gira, la obra se irá consolidando, se irán quitando aristas, se irán matizando determinadas cosas, los actores también irán cogiendo fuerza y en consecuencia también, además de coger fuerza, irán metiéndose mucho más en el personaje y todo irá mucho más rodado. Yo creo que todos tenemos que aceptar, porque siempre sucede así, que las obras van creciendo, van cogiendo carácter, y entonces seguramente las obras además van mejorando, ¿no? Porque pues por eso, porque todos estamos y están más
curtidos,
más en el papel y más curtidos, efectivamente.
Y en ese pequeño pase, ¿le gustó la reacción del público?
Bueno, había muy poca gente. Uh-huh. Había muy poca gente y había también un punto de que maliciaba un poco todo. Es decir, y eso hay que aceptarlo. El hecho de que el público que ve una obra sea exclusivamente o mayoritariamente perteneciente al mundo teatral, pues ya se ve de otra manera.
Ya con más crítica, ¿no?
Con más
exigente,
con otro, digamos. Yo lo dejaría en diferente. Uh-huh. Es decir, seguramente la gente metida en el teatro no es el mejor público posible. Puede ser que tenga más conocimiento y en ese sentido pues matice más determinados aspectos, determinados o técnicos o así, o interpretativos, pero el público, el público es el destinatario de la obra de teatro y es el público en general. No es el conjunto de actores que ve una representación a medio poner para que te dé unos consejos. Eso es muy útil. Eso es muy útil para los que lo estamos haciendo y para el montaje. Pero en definitiva, uno se dirige a la gente, se dirige a la sociedad, se dirige no a los expertos y no a los técnicos. Y con esos es con los que hay que contactar. Y a veces no es tan importante el decir, es que ese aspecto técnico en el sentido de que has lanzado la voz de no sé qué manera o que has movido una mano del modo más técnico posible que según está establecido en los cánones de la dramaturgia.
Claro,
lo importante es llegar a la gente.
Lo
importante es transmitir las ideas, lo importante es transmitir esos sentimientos, las emociones, la crítica si es que hay. Eso es lo importante. Y eso es lo que realmente yo creo. Toda la preparación es necesaria. Es indudablemente, y todo ese proceso es importantísimo, pero la obra nos la jugamos a partir del primer día, es decir, cuando se comience a estrenar en el Teatro Campos y cuando vaya el público al que va destinado, y que después al día siguiente irá un público distinto, y cuando vayamos a otra localidad será en un sitio habrá más mujeres, en otro sitio habrá más jóvenes. El conectar con ellos, eso es lo importante.
Muy bien. ¿Qué razones le daría a los oyentes que están escuchando esta entrevista para que vayan al teatro a ver la obra y que no se la cuente?
Pues fundamentalmente dos razones, o en dos campos de razones. En primer lugar, es un cabaret satírico en el que se pretende pasarlo bien y divertirse, y por lo tanto es agradable, va a ser algo interesante de ver, y después por otra parte, el otro elemento, se va a poner en cuestión pues los modos actuales en los que se lleva la política. Eso yo creo que esos dos aspectos es interesante. Seguramente el teatro en estos momentos se está fijando más en ese aspecto de agradar al público, de hacerlo divertido y todo eso. Y yo creo que la mayoría de las obras que se ponen en esos momentos en el teatro, pues son obras o son refundiciones de los clásicos, o son obras que están muy bien estéticamente, pero creo que el punto de conexión con las cosas que están pasando, cosas cercanas en este momento, es decir, yo creo que eso es importante dentro del teatro. Creo que si el teatro a veces no va tan bien es porque presenta cosas que pueden ser incluso maravillosamente hechas, que pueden estar estéticamente matizadas hasta el último detalle, pero son lejanas. Es decir, el teatro no puede ser un museo. No podemos colocar en las paredes del teatro, del museo, cuadros perfectos, pero que sean muy antiguos, que cuando pase la gente y los vea, diga, pues qué bien, qué perfecto está esto, pero no me dice nada, no tiene ninguna relación conmigo, no trata de los problemas que yo tengo. Eso no puede ser el teatro tiene que ser una cosa viva, y por lo tanto, si tenemos esos aspectos de, por una parte, hacerlo interesante, entretenido, agradable, y por otra parte, pues tratar temas que se relacionan con nosotros y que tienen su punto de vida todavía y que nos afectan, pues yo creo que son los dos aspectos en los fundamentales en los que hemos querido incidir, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias por haber acudido a la llamada de Banarte Irratia, y esperamos que esta hermandad que se ha formado entre David Barber y Banarte siga adelante mucho tiempo, y mucha suerte para este año.
Pues muchas gracias a vosotros.
Ahora estamos con el director de la obra, Gaby Reig, la persona que se ha encargado de que todo esto esté coordinado en el escenario. Y para este hombre del teatro no es la primera vez que está al frente de un musical. Ya dirigió la última Gran Guerra. Muy buenas, Gaby.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te vendieron la obra para que la dirigieras?
Sí, me la vendieron, como tú dices, como un musical, una obra de humor satírico, relativamente complicada y efectivamente es con lo que nos hemos encontrado.
O sea, que te gustan los retos.
Sí, por supuesto. Lógicamente, hacer un poco siempre lo mismo es un poco aburrido. Tiene sus riesgos, desde luego, ¿eh?
¿Cuál fue tu primera impresión al leerla?
La verdad es que fue extraño, porque primero al leerla creía que iba a ser más sencilla de lo que realmente está siendo. Y el texto, al principio, no me gustaba tanto. Y ahora se ha tornado totalmente, ¿no?, la sartén. Me parece mucho más complicada de lo que me pensaba, y el texto cada vez me gusta más, la verdad es que... Entonces, trabajar en ello está siendo más agradable.
Ajá. ¿Y te fue fácil aceptar o te lo pensaste mucho? Porque no es una obra que... no es un tema que se trate normalmente en el teatro.
No, ese no tengo ningún tipo de problema, sea político, no sé, diferentes temas, no sé. No es un problema para mí el tema, que sea político, no es un problema. Lo que me pareció fue fácil de aceptar, en el sentido que un proyecto se me acababa, entonces era perfecto para retomar un nuevo proyecto. Me lo hubiera pensado si hubiera tenido ya más proyectos abiertos. Ahora mismo, efectivamente, estoy con diferentes proyectos abiertos y ahora es más complicado. Si me viene algo, ahora me lo tengo que pensar muy mucho, porque ya no sé si voy a poder abarcar con todo.
¿A ti como director te ha sorprendido el resultado que has visto en los ensayos de la obra en sí?
Sí, la verdad es que ha sido muy chulo, porque de gente que te esperas más, quizá no te dan tanto, gente que efectivamente en los ensayos no da mucho, pero de repente el 23 de diciembre que hicimos un pase de prueba, dieron el do de pecho con unos resultados buenísimos, y gente que en dos últimos días de repente ha sacado el personaje y funciona bastante bien.
Y tú, hacia en un principio, ¿hacia dónde querías dirigir la obra? ¿Querías que el público viera sobre el escenario a unos actores o querías que se viera una clara imitación de los personajes a los que caracterizan?
No. Yo estoy trabajando el absurdo. O sea, estoy trabajando un estilo Homo Zapping, Muchachado Nui, digamos, no, reconocer al personaje por un símbolo, por un gesto, por una característica concreta, explotarla, agrandarla y de ahí un poco que se reconozca el personaje, pero llevarlo al absurdo de tal forma que nos vamos a la exageración, digamos, si hay que ir a la derecha nos vamos a la derecha, 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 y si hay que ir a la izquierda nos vamos a la izquierda, 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 y ahí es donde está un poco lo gracioso, cuando te vas a los extremos. Uh-huh.
¿Y para ello te has tenido que documentar viendo vídeos así de los personajes o no ha hecho falta? Porque ya son, vamos, los ves siempre en la tele y demás.
Sí, no, son archiconocidos, efectivamente. El tema más, lógicamente yo he tenido que ver vídeos, pero por otras razones, para efectivamente sacar ciertos rasgos característicos, pero sobre todo les he pedido que se documenten ellos, ya que son ellos los que tienen que trabajar el personaje. Yo, pues, por profesión, efectivamente, me he tenido que ver unos cuantos vídeos, pero espero que me haya visto la mitad de los vídeos que en teoría se han tenido que ver ellos.
Ajá. ¿Y cuál es el personaje que más te impactó al leer la obra?
¿El personaje que más tiempo actúa?
¿Te impactó?
No, ¿me impactó?
Sí, sí.
Al leer la obra.
No sé, ¿el más te sorprendió? El que...
Pues en un principio es Auxilio.
¿Sor Auxilio?
Sí, en un principio es Auxilio. Efectivamente, Martín
es uno de los personajes inventados, ¿no? Por el autor.
Efectivamente, es uno de los personajes inventados. Sé que efectivamente quizá el más impactante es la Madre Martirio, o efectivamente los textos que tienen Fraga, o como les he puesto en escena, Fraga, Mariano Rajoy, tienen quizá intervenciones no tan largas como los protagonistas, ¿no? José Mari y Ana, pero es que cuando salen es que lo bordas, o sea, te partes la caja, porque son intervenciones, muy concretas, muy incisivas, y está muy bien. Pero Sor Auxilio en un principio era la que más me gustaba y más me atraía. Que decíamos en un principio, joder, es un tema político, en algunos casos es peliagudo, yo no tengo ese problema, pero sí me he encontrado con los actores que tienen ciertas sensibilidades políticas. Y decía, no, yo no quiero quizá este papel por esto y
sí,
tal.
Sí, con pudor, ¿no?
Efectivamente. No, yo no quiero interpretar a un político. Yo quizá me gustaría interpretar a Sor Auxilio, que no es ninguno, o a la Martirio y tal. Y son justo... Pues,
sí, luego lo contrario.
Efectivamente, son con los que más se meten con el panorama político que estamos planteando y con la situación. O sea, te partes. Y son las más incisivas, las dos.
O sea, al leerla, ¿te sorprendió más esa? ¿Y puesta en escena?
Puesta en escena, yo estoy, no sé, enamorado de Rajoy... Bueno, perdón, de Mariano, no sin apellidos. De Mariano, de Don Manuel, José Mari me sorprende mucho, Ana también, de repente, es que... La ESPE, es que todos tienen unas salidas muy, muy especiales. Uh-huh. Reconozco que no hay favoritos.
¿Y cómo ves al grupo un par de semanas antes del gran estreno ahí en el Campos Elíseos?
Pues estamos todos muy nerviosos y eso nos afecta, lógicamente, a la hora de actuar. Pero a la hora de dirigir, así como el pase que hemos hecho hoy ha sido un ensayo y realmente he salido de mala leche... lo que sí sé es que lo que hemos estado trabajando ha sido la base todo el rato. Entonces, una vez que si tienes la base trabajada, ya digamos que perfilar va a ser más sencillo. Ya, efectivamente, el sábado, el día de la actuación, yo me pondré serio con los chicos y sé que responden. Sé que responden porque ya lo han hecho, así de claro. Yo intento lo más posible el no ponerme serio. Hemos tenido, como ya te he dicho, un par de semanas de muchos nervios, de intentar relajarnos todos un poco, pero ya el sábado efectivamente hay que dar el do de pecho y volveremos al régimen militar, donde efectivamente hay una cabeza que dice esto y lo otro, se acabó ya, ya no hay opiniones, ya solo se hace lo que se tiene que hacer, lo que se ha estado trabajando y punto.
O sea que el director también está nervioso antes del estreno.
Supuesto.
Más que los actores.
Pues jo, jo. La verdad es que pues puede ser, no sé si más, pero desde luego sí, muy nervioso, por supuesto, muy nervioso, mucha tensión.
¿En algún momento de los ensayos has visto peligrar la obra o siempre has creído que iba a ser el estreno cuando se puso la fecha y ya
no.
Creías que llegaría?
Incluso yo no sé, realmente uno se pone una fecha porque es que si no las cosas se hacen interminables. Y en un principio queríamos poner la fecha a finales de enero, mediados de febrero. Entonces llevamos un mes y medio de retraso. Que si me das un mes te lo agradecería, pues seguro que sí. Ahora también es verdad que si me das un mes, de repente se vuelve a bajar el pistón, vuelve a entrar la relajación en los actores e incluso quizá en mí también, y las cosas no salen. Entonces, bajo presión, es verdad que somos mucho más efectivos.
¿Cuál crees que será la reacción del público al ver la obra representada?
Buena no, buenísima.
Buenísima.
Y eso estoy totalmente seguro. Totalmente seguro. O sea, yo cuando veo un ensayo que no me ha gustado, como ha sido el de hoy, yo ya estoy harto de ver las mismas gracias, los chistes todo el rato. Incluso así, hay momentos en que me hace gracia. Entonces, considero que alguien que viene de primeras, creo que le va a gustar.
¿Te inquieta que alguien del público se sienta ofendido por imitar a políticos del panorama actual? Y concretamente de un partido.
No, lo siento mucho, ni lo más mínimo. Ni lo más mínimo. No me inquieta, porque es que no es justo. Quiero decir, ven, ríete de ti mismo, vete a disfrutar y ya está. Y si no sabes reírte de ti mismo, pues perfecto, no vengas.
Sí, quizás venga ya un público predispuesto a eso, ¿no? Que ya saben con qué intención va la obra, entonces ya...
Está claro desde el mismo cartel, se ve, efectivamente, se ve que vamos a parodiar a la política española y un poco a su entorno, ¿eh? No voy a decir ni a la derecha, ni a la izquierda, ni nada. ¿Por qué? Porque todos los políticos al final son iguales y yo aquí me callo. Pero no. Si te ofende, pues lo siento mucho. Quiero decir, es como cualquier persona que va a ver cualquier tipo de espectáculo, a otro le ofende un desnudo y a otro le ofende que le saquen de butacas para subir al escenario. Pues bueno, ¿qué se lo va a hacer? Nunca llueve a gusto de todos. Pero hay que aprender a reírse de uno mismo. Y si no sabes reírte de uno mismo, pues bueno, el problema no está en la gente que intenta que la gente se ríe, sino está en uno mismo, de que pues, habrá que aprender.
Con tantas tardes de ensayo habréis tenido anécdotas curiosas y divertidas, ¿no? ¿Alguna que te venga ahora mismo a la cabeza?
Bueno, tenemos de todo. Sí que es verdad que pasamos, después de los ensayos, pasamos el mismo tiempo ensayando que después de los ensayos charlando. Tenemos diferentes canciones ya, favoritas, pues efectivamente, y sí. Nos pasan cosas curiosas, dentro de los ensayos y fuera de los ensayos.
Sí. Bueno, pues, señor director, mucha mierda, aunque a mí nunca me ha gustado esa expresión, no sé a ti eres partidario.
Sí, me mola, desde que me dijeron un poco de lo que significaba, desde luego. Es bonito.
Sí, bonita es, pero todavía como, hay algo ahí que como
no,
que
tiene un sentido romántico, ¿sabes? Sí. Me parece muy romántico, igual que dicen que el color amarillo da mala suerte en el teatro. Eso es porque Molière murió encima de un escenario vestido amarillo, pero bueno, pues es mala suerte.
¿Has subido alguna vez vestido amarillo al escenario?
Sí, no soy. No lo sé.
Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para Vanarte y Ratia, y esperamos que la representación de esta obra no finalice en el Campos Elíseos, que se vaya rulando por un montón de teatros más.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y animaros efectivamente a que vengáis, que merece la pena, que no os vais a arrepentir ni lo mucho ni muchísimo menos, y que realmente los actores están dando el do de pecho.
Interrumpido aquí en los ensayos de la obra, y ahora vamos a empezar a charlar con los actores. Estamos en el camerino mismo, Bego se está preparando, y los actores son esas personas que se suben sobre el escenario disfrazados y que es lo que el público realmente ve, los encargados de hacer llegar la esencia de la obra a la gente que está sentada en sus butacas. Poco a poco van a ir pasando por delante del micrófono todos los personajes de Vuelve Bigotillo Vuelve y responderán al mismo cuestionario, para darnos cuenta de que cada uno tiene una visión diferente de la obra. Aquí estamos, como ya he dicho, con Bego, que hace de Sor Auxilio. Muy buenas, Bego.
Hola.
Bueno, la primera pregunta. ¿Ha cambiado tu opinión sobre la obra desde la primera vez que leíste desde que la leíste hasta ahora?
Pues la verdad es que sí, y mucho, porque es que yo cuando la leí, digo, Dios mío, mira, me daba como miedo, digo, ¿pero qué vamos a hacer aquí? Vamos a salir detenidos, ¿no? Y yo no me atrevo a hacer esto, no me atrevo demasiado, no sé. Y un poco por compromiso con el grupo, pues porque esta obra se quería sacar adelante, es la primera obra pues un poco grande que vamos a hacer, pues había que hacerla y bueno, yo dije, bueno, pues mira, yo pues un papelito pequeñito porque yo es que no me veo y bueno, pues mira, es un Auxilio, sin casi haberla mirado. Y bueno, pues luego con el director, con Gaby, ¿se me oye bien así? ¿Se me oirá bien? Bueno, pues cuando empezamos a decidir eso, pues todavía no... Me parece que todavía no teníamos el contacto con el director. Y bueno, pues vino Gaby, un chaval joven, y le empezó, dijo, aquí no hay nada definitivo, y aquí se puede retocar, remover lo que se quiera, ¿eh? Y si hay cosas con las que no estáis muy, muy a gusto, pues ya las intentaremos dar forma para que os encontréis mejor. Empezó a quitar de aquí, a poner de allá, a darles toques diferentes y tal. Luego la escenografía nos la ha hecho Javier Obregón, Tarsi. Y pues claro, la escenografía también da un juego increíble y bueno, ha cambiado un montón de cosas y de conceptos. no sé si respetamos mucho lo del autor, pero bueno, el autor está conforme, pues bueno, ¿no? Y bueno, pues lo que digo, que según se fueron haciendo las cosas, pues la cosa cambió un montón. Y yo el peligro que le veo es que si no sale demasiado, si no sale bien, pues puede quedar igual ridícula, pero si se hace medianamente bien, es una obra que tiene mucha variedad de cosas, porque es que se canta, se baila, hay muchas cosas y puede ser una cosa muy divertida y muy bonita. Y entonces, pues bueno, al final, un papel pequeño, me ha tocado hacer más bobadas que nadie, o sea que no sé si he cambiado las orejas por el rabo, pero bueno, pues el caso es que, bueno, que aquí estamos, ya estamos a gusto y a ver qué sale.
Muy bien.
Y no sé cómo ponerme esto. ¡Ah!
Se está poniendo el... ¿Cómo se llama?
La monja.
Se llama,
no sé cómo ponerla, está deshecha, yo no sé hacer.
El hábito y bueno. Mientras seguimos aquí. Bueno, nos interrumpen, sí, ¿no? Cierren la puerta, por favor. Bueno, segunda pregunta. Cuando te dijeron el personaje que tenías que representar, ¿qué se te pasó por la cabeza? Cuando te dijeron el personaje que tenías que representar, ¿qué se te pasó por la cabeza?
O sea, ya el de Sor Auxilio. Pues bueno, ya te digo, al principio como no me gustaba la obra, pues yo luego, pues porque era el más cortito y tal, y bueno, iba, pues esto no me compromete mucho, es pequeñito, pues colaboro con el grupo para sacarlo adelante y ya está. ¿Y qué se me pasó por la cabeza? Luego cuando ya lo leí profundamente, pues es cuando me di cuenta de lo que he dicho antes, que digo, me meto más que nadie en las cosas, yo decía, esto es muy político y yo... Pues al final me meto con la iglesia, me meto con la política y bueno, poca intervención, pero bastante lío. Pero bueno, pues ya, como hay que hacerlo, lo hago. Son las Pascuas.
Bien.
Que sea lo que Dios quiera, yo me tomo a todo, pero...
En el preestreno que tuvisteis a finales de diciembre del año pasado, ¿qué sensaciones tuviste sobre el escenario?
Bueno, pues siempre como venía gente a vernos... Pues yo no sé, es tremendo, pero el hecho de tener ya un público, pues te hace que te crezcas un montón, ¿no? Entonces, teníamos muy verde todo, de hecho, el estreno ese solo fue de media obra, para que viniese gente pues así, pues de algunos teatros, o gente de dramaturgos y tal, y bueno, pues para poderle dar salida luego, ¿no? Entonces, pues eso, decíamos, pues es muy importante que esto quede pues un poco bien, pues para que pues que guste y que podamos pues darle más salida, ¿no? Entonces, todo el mundo se creció un montón y salió muchísimo mejor. De hecho, tenemos ahí una parte que es la que más miedo nos da, que es la del tango, porque es una hay que cantar, hay que bailar, y es pues una de las partes más verdes. Y fue la vez que mejor salió el tango. No, todavía es para mejorar, ¿no? Pero que increíblemente nunca había salido ahí así en ningún escenario. Bueno, pues nos crecimos todos mucho y bueno, pues nos dio ánimo pues para seguir como con más fuerza, ¿no?
¿Te ha costado interiorizar tu personaje?
Mira, aunque digo que me meto con todo y que igual es al final de los más polémicos... Porque al fin y al cabo los demás, pues aunque dicen burladas, están representando al personaje. Y están diciendo las cosas que dice ese personaje, pero yo soy como la que no tiene nada que ver con eso y está criticando todo eso. O sea, que igual soy la más polémica. Pero como precisamente, pues las críticas que hace, igual estoy de acuerdo con ellas, pues me ha costado. Digo, ay, madre mía, en público decir estas cosas como mal, ¿no? Pero es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice mi personaje, así que digo, anda, toma, pero si soy bastante yo, ¿no? Entonces, no, interiorizar no me cuesta, ¿por qué? Porque me identifico con eso. Ahora me detienen.
Bueno, ¿alguna anécdota divertida que haya sucedido en los ensayos que se pueda contar?
Pues es que, hombre, reírnos, reímos. Todos los ensayos siempre hay pues, lo típico que te trabas, que metes la pata, que lo haces mal, que... Pero es que no me acuerdo exactamente de alguna cosa así... No sé qué decir, siempre igual te confundes en algo. Cuando te dicen que no tienes que hacer una cosa, pues yo suelo ser de las que tengo que ir como a casa, reposar lo que me han dicho y al día siguiente lo hago. Pero en el mismo día, dicen, lo haces de primeras, dicen así, así, así más y no lo haces bien. Luego vuelves a hacer otra y como que no me sale, ¿no? Y pues siempre hay tonterías, pero no me sale una concreta para contar. No sé, cuando me tocaba que tengo que empezar a tirar símbolos del poder y tal en mi última una escena, pues igual tienes que dar una patada a algo y la das mal y tiras lo que no tienes que tirar, o pues cosas que no, pero no hay una cosa así clara de contar.
Uh-huh. Y bueno, ya para acabar con esta breve entrevista, ¿qué razón le darías a los oyentes para que vinieran a verla al teatro?
Pues lo que más que es muy divertida. O sea, yo creo que te puedes reír un montón. Te puedes reír un montón porque es que hay cosas que no te imaginas. O sea, es muy, muy ocurrente y es muy variada. No sé si he dicho al principio o me voy a poner en onda o te lo he dicho a ti en privado, pero es que se canta, se baila, bueno, pero es que se cantan jotas, se cantan tangos, se baila, se hace, bueno, es que es de todo, la escenografía, andamos por escena nosotros mismos moviéndolo todo, pero tiene un sentido ese movimiento, no es como el tramoyista que tiene que moverlo, o sea, cada personaje nos encargamos de cambiar la forma de la escenografía en una escena, en otra, y todo tiene un sentido, bueno, que está muy bien trabajada, ¿eh? Y es muy variada, yo creo que te puedes divertir un montón. Hombre, igual alguna sensibilidad queda herida, y entonces ahí ya, pues cuando te hieren en tu sensibilidad, pues lo más gracioso del mundo, pues igual no lo ves de esa manera, ¿no? Pero si borramos pues nuestras ideas políticas, digamos, si vamos a divertirnos, porque tampoco creo que hay que cogerlo como, aunque hablamos de los personajes del PP, pues se puede extender a cualquier otro partido, se podría hacer con cualquier otro. Entonces, si los del PP vienen y borran y piensan que en vez de Fraga podías, en vez de Aznar que era Zapatero o Lendakari o quien fuese, si pudiesen borrar eso y lo trasladasen pues a lo que es una crítica a las luchas de poder y de cualquier partido, pues se reunían también. Entonces eso es lo que se pretende, ¿no? Que no te centres justo en el personaje y lo dicen de mí, sino que lo extrapoles y se divertiría.
Bueno, pues luego, muchas gracias y mucha mierda para el estreno.
Vale, muchas gracias. Al Borbón le hemos barrido, no es verdad que se ha marchado,
amigos, esto ha sido todo en este programa especial sobre la obra que estrenará el día 5 de abril Banarte Antzerki Taldea en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, la obra titulada Vuelve Bigotillo Vuelve, escrita por David Barbero y dirigida por Gaby Reig. Nada, solo deciros que esperamos veros en el patio de butacas. ¡Hasta la próxima!